La Biblia es el mejor libro de profecía jamás escrito. Este increíble libro tiene un historial impecable de predicciones que abarcan miles de años. Predijo eventos que están ocurriendo ahora mismo, para cualquiera que quiera verlos. Es cierto que hay algunas profecías que son difíciles de discernir, pero muchas otras son tan directas que un niño podría entenderlas. Muchas ya han acontecido, otras aún no se han cumplido. Algunas profecías se encuentran donde nunca se podría sospechar, como escondidas dentro de las siete fiestas bíblicas y días santos. Estos son los mismos días y festividades observadas por Jesús, sus apóstoles y la Iglesia de Dios desde el primer siglo hasta ahora. Este es el tercero de la serie sobre los días santos bíblicos. En el programa de hoy, le ofreceré un nuevo DVD de los tres programas que está escuchando, en los cuales se pregunta por qué los cristianos tradicionales observan días colmados de prácticas paganas. Es posible que se sorprenda al saber qué predicen los días santos bíblicos para su futuro y el de sus seres queridos. Profetizan eventos impactantes que pronto se cumplirán, y es muy posible que usted viva para verlos. Si quisiera conocer el futuro, acompáñenos. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. En el programa de hoy, veremos las últimas cuatro festividades y días santos bíblicos. Y veremos lo que nos dicen sobre nuestro futuro, ya que presagian eventos dramáticos que cambiarán nuestro mundo para siempre. Las tres primeras fiestas, la Pascua, la fiesta de panes sin levadura y Pentecostés, fueron proféticas en naturaleza, pero en su mayor parte ya se han cumplido. Las últimas cuatro aún no se han cumplido, y cuando se cumplan, literalmente sacudirán al mundo. Todos serán afectados. La mayoría de las personas no entenderán lo que está sucediendo, pero usted puede entenderlo. Estas últimas cuatro festividades bíblicas se observan en el séptimo mes del calendario hebreo, equivalente a nuestro septiembre-octubre. La fiesta de trompetas es la primera de ellas. Los notables eventos que sacudirán la tierra profetizados por la fiesta de trompetas probablemente comenzarán dentro de la vida de muchos de ustedes oyendo este programa. Esta fiesta se presentó por primera vez a los hijos de Israel en Levítico 23, versículos 23 al 24. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Como vimos en los dos programas anteriores, estas festividades bíblicas reflejan eventos futuros. Pero, ¿qué podrían decirnos los toques de trompeta sobre el futuro? No necesitamos especular, porque la Biblia interpreta sus propios símbolos. En el Nuevo Testamento de la Biblia, el sonido de trompeta señala hacia un periodo de tiempo de un año, llamado Día del Señor. Este es un momento en el que se producen grandes disturbios cataclísmicos, que culminan inclusive con el regreso de Jesucristo, para gobernar y traer armonía a este turbulento planeta. Este es también el momento en que los servidores de Cristo resucitarán de entre los muertos. Observe la conexión entre el toque de una trompeta, el regreso de Cristo y la resurrección, en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este mismo evento también se menciona en Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ninguna discusión del regreso de Cristo y la resurrección de los muertos estaría completa sin 1 Corintios 15. Aquí aprendemos que esta trompeta tocada en la segunda venida de Cristo es la última de varias trompetas. Versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La fiesta se llama la fiesta de trompetas, en plural. Las escrituras anteriores nos muestran enfáticamente lo que sucede en esta última trompeta. Cristo regresa, y aquellos que son de Cristo son resucitados a la vida eterna. Pero ¿cuántas trompetas hay? ¿Y qué importancia pueden tener para usted y para mí? El libro de Apocalipsis revela que son siete. Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Cada trompeta introduce eventos dramáticos que acontecerán. Ya hemos visto lo que sucede cuando es tocada la séptima. Cristo regresa y sus seguidores resucitan a la vida eterna. ¿Pero qué pasa con los demás? El tiempo no me permite explicarlas todas, pero notemos dos de ellas. Leemos en Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El libro de Bill Bryson, Una breve historia de casi todo, es un libro sobre ciencia. En él revela algunos hechos importantes que pueden ayudarnos a entender esta segunda trompeta. El Parque Nacional Yellowstone, en los Estados Unidos, se encuentra en una gran cúpula de lava fundida a corta distancia bajo la corteza terrestre. Hay numerosas fuentes termales, géiseres y lagunas de barro que se encuentran en todas partes. Todo científico familiarizado con el parque es consciente de que tiene origen volcánico, pero durante muchos años nadie parecía saberlo o siquiera preocuparse de dónde estaba ubicada la caldera. Una caldera es el cráter que queda tras una erupción volcánica. Es más a menudo asociado con la cima de una montaña volcánica en forma de cono, como en el monte Fuji en Japón. Pero en el caso de Yellowstone no hay un cono, y nadie sabía dónde estaba ubicado el cráter. Todo esto cambió cuando Bob Christensen, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, vio una fotografía del parque desde el espacio. Inmediatamente se dio cuenta de por qué nadie encontraba la caldera. Resulta que Yellowstone es un supervolcán. Y la totalidad del parque, que se extiende a lo largo de 40 millas, aproximadamente 65 kilómetros, es la caldera. Es tan grande que parado en el suelo uno no lo reconoce. Lo que los científicos saben ahora es que ha habido explosiones volcánicas en el pasado distante infinitamente más grandes que cualquier otra cosa conocida en la historia reciente. La segunda trompeta del libro de Apocalipsis es probable que describa un supervolcán de este tipo ubicado cerca de las vías de navegación. Note de nuevo, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Como punto de interés, un tercio de todos los barcos pasan por las rutas de alta concentración del mar de China Meridional. Y esta misma región alberga algunos de los volcanes más grandes y explosivos del mundo. La explosión de tal supervolcán sacudirá la Tierra. Pero la tercera trompeta es igualmente dramática. Como hemos visto, la fiesta de trompetas refleja siete trompetas que sonarán al final de la era. Cada una de ellas representa algún evento dramático, que culmina con el regreso de Jesucristo y la resurrección de sus fieles seguidores. Veamos ahora Apocalipsis 8, del 10 al 11, para ver qué sucede cuando suena la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La palabra asteroide en latín significa estrella, y a menudo nos referimos a los meteoros que entran en la atmósfera terrestre como estrellas fugaces. Aparecen como estrellas cayendo en la Tierra. En los últimos años, los científicos han aprendido que hay muchos objetos flotando en el espacio que cruzan la órbita de la Tierra. Algunos de estos asteroides son lo suficientemente grandes como para causar un daño masivo si impactaran nuestro planeta. Según Bill Bryson, en conjunto se piensa, aunque en realidad solo es una suposición, basada en la extrapolación de las tasas de cráteres en la Luna, que unos 2.000 asteroides lo suficientemente grandes como para poner en peligro la existencia civilizada regularmente cruzan nuestra órbita. pero incluso un pequeño asteroide del tamaño de una casa, por ejemplo, podría destruir una ciudad. El número de estos diminutos en órbitas que cruzan la Tierra está casi seguro en los cientos de miles y posiblemente en millones, y son casi imposibles de rastrear. Esta tercera trompeta parece indicar que un objeto grande golpeará la Tierra y afectará cerca de un tercio del suministro de agua dulce del mundo. ¿Podría ser eso en el Himalaya, la cabecera de los ríos más grandes del Asia? Los Grandes Lagos y Canadá también contienen enormes cantidades de agua dulce. Las trompetas 5 y 6 introducen una guerra de proporciones inimaginables que involucra a cientos de millones y mata a un tercio de la humanidad. Para cuando se escribió esto, era imposible comprender el tipo de armas futuristas descritas en Apocalipsis. Pero estas profecías describen tal destrucción masiva que toda vida podría ser destruida. Esto es lo que Jesús predijo que podría suceder, con excepción de que Él regresara. Aquí está en Mateo 24, 22. Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La fiesta de trompetas revela que Dios intervendrá para detener la locura del hombre. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las festividades y los días santos bíblicos fueron instituidos para reflejar eventos futuros. La Pascua predijo la venida del Cordero de Dios para derramar su sangre por usted y por mí. Pentecostés reflejó la venida del Espíritu Santo para escribir las leyes de Dios en nuestras mentes y corazones. La fiesta de trompetas describe un momento en el futuro cercano, cuando las catástrofes golpearán la tierra y culminarán en el regreso de Jesucristo. Usted puede obtener una copia de estos programas explicando estas festividades bíblicas y cómo muestran el plan de salvación de Dios para la humanidad. Lo único que debe hacer es contactarnos y solicitar el DVD gratuito, ¿Por qué son importantes los días santos bíblicos? O puede solicitarlo en el sitio web elmundodemañana.org. Pídalo hoy. Hay tres festividades bíblicas que siguen a las trompetas y nos dan una muy buena noticia. Usted querrá saber de qué se trata. El próximo día santo se llama Día de Expiación y responde muchas preguntas. ¿Cómo es posible, amigos, que podemos enviar hombres a la luna, pero no podemos vivir en armonía aquí en la Tierra? ¿Por qué las naciones no pueden bajar sus espadas y vivir juntas en paz? ¿Por qué los esposos y esposas no se llevan bien? ¿Cuál es nuestro problema? El Día de Expiación nos da la respuesta. Lo que suceda ese día cambiará literalmente la forma en que los hombres piensan. Este día, conocido por los judíos como Yom Kippur, seguirá de cerca los pasos del regreso de Cristo. Incluso con Cristo gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores, el mundo nunca podría vivir en paz a menos que se elimine un poderoso ser espiritual. Como hemos mostrado en otros programas del Mundo de Mañana, el Dios de este mundo actual no es otro que el propio Satanás. Efesios 2, del 1 al 3, explica cómo influye en nuestro mundo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Expiación es una palabra que conlleva el significado de unificación. El cargo de nuestra culpa pagado por un tercero lleva a que podamos ser uno con Dios. Apocalipsis 20 describe la eliminación de ese ser espiritual que crea desarmonía entre el hombre y Dios y entre el hombre y el prójimo. Notemos los versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Este manipulador embustero que nos influye para que vivamos en falta de armonía, será eliminado, y esto acabará las guerras entre individuos y naciones por 1000 años. Ahora llegamos a la 6ª festividad bíblica. La fiesta de tabernáculos presagia este período de 1000 años de paz y armonía. Es difícil para nosotros creer que el mundo pueda vivir en paz. La historia nos dice que el mundo nunca ha conocido la paz. Los conflictos entre naciones, vecinos, esposos y esposas, y miembros de la familia son algo común. Sin embargo, la fiesta de tabernáculos presagia un mundo pacífico y armonioso. Es el resultado del regreso de Jesucristo, representado por la fiesta de trompetas, y el retiro de Satanás, representado por el día de expiación. La fiesta de tabernáculos nos asegura un futuro pacífico para todos. Note este retrato de este tiempo como se predice en Isaías 2, del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 11, versículo 9. Muestra que el mundo entero llegará a comprender la forma justa de Dios que provoca esta condición. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Cuando Cristo regrese, Él no va a establecer la armonía por su cuenta. Él dará la recompensa de gobernar a sus siervos que durante esta vida han aprendido a amar a Dios y a su prójimo. Jesús incluso ahora está entrenando a sus seguidores para ejercer un tipo de liderazgo muy diferente, como se muestra en Mateo 20, 25 al 28. Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los mencionados en Apocalipsis 20, versículo 4, son los que verdaderamente entienden que es mejor dar que recibir. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Pero qué pasa después de los 1000 años? Hay una festividad bíblica final que predice una de las verdades más sorprendentes que jamás podría esperarse. Responde a muchas preguntas y da maravillosas noticias alentadoras. Hay una última festividad profética en el plan maestro de Dios llamado el último gran día. ¿Y qué gran día que será? Llegará en un momento en el futuro en el que Dios resucite a la vida a todos aquellos que nunca escucharon el verdadero mensaje del Evangelio, o si lo hicieron, fueron tan engañados por Satanás que no pudieron entenderlo. Esta fiesta anuncia el momento en el que miles de millones de personas tendrán su primera oportunidad real de elegir el camino de Dios. Aquellos que son de Cristo serán resucitados a su regreso. ¿Pero qué pasa con todos los demás? Apocalipsis 20, versículo 5 da la respuesta. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? No son de Cristo en su venida, pero surgen en una resurrección al final de los 1000 años. Continuemos en Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros que se abren son los libros de la Biblia, que estaban cerrados de la comprensión. Tenga en cuenta también que el libro de la vida es abierto, no cerrado. Jesús se refirió a este tiempo de juicio en varias ocasiones. Una se encuentra en Mateo 11, versículos 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dios es justo. Él va a dar a todos los seres humanos una oportunidad legítima de elegir su camino. Esta resurrección es descrita en Ezequiel capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, donde leemos acerca de una resurrección física, versículos 7 y 8. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Estas personas que fueron a sus tumbas pensaban que fueron salvadas? ¿Tenían el Espíritu de Dios durante esa vida? De ningún modo. Note comenzando en el versículo 11. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y sabréis que yo, el Señor, hablé. Y lo hice, dice el Señor. La Biblia revela que Dios primero trabaja con Israel, pero se preocupa por todos en todas partes, tanto los pequeños como los grandes. Realmente hay esperanza para sus amigos y familiares que no están salvos en este momento, pero debo enfatizar que esto no es una segunda oportunidad, es una primera oportunidad para aquellos que nunca escucharon acerca de Cristo, o que estaban tan confundidos o engañados por la falsa religión, incluso el falso cristianismo, que nunca entendieron el plan de Dios para ellos. Asegúrese de solicitar su DVD gratuito, ¿Por qué son importantes los días santos bíblicos? Y si desea hablar con un ministro que pueda brindarle más comprensión sobre este tema, o si desea reunirse con otros en estos días santos, avísenos, y un ministro en su área se comunicará con usted. Pero él solo lo hará si usted indica claramente que esto es algo que usted desea. Hasta entonces, que la paz y la verdad de Dios Todopoderoso y Jesucristo estén con usted.